Bienvenidos a Creando Futuro, el espacio que le brinda ideas para su bienestar y su futuro. Dirigido por quien les habla, Jorge Gallego, con la compañía de Angélica Salomón y la invitación especial del médico neurólogo, el doctor Heriberto Pacheco. Buenos días, Angélica. Buenos días, doctor Pacheco.
Muy buenos días.
Buenos días, querido público. Hoy tenemos con nosotros al doctor Pacheco, que nos va a traer cada semana temas súper interesantes que nos van a ayudar a mantener nuestra salud física, mental y emocional completamente estables.
El doctor Heriberto Pacheco es médico cirujano graduado en Cuba en 1971. Es miembro de la Federación Mundial de Neurocirugía, es nutricionista en los Estados Unidos y miembro del Colegio Americano de Nutrición en los Estados Unidos, así como miembro del equipo de nutricionistas y especialistas consultores también de los Estados Unidos. Es especialista en genética nutricional, como especialista también en medicina bioenergética y biomagnetismo, láser terapia para el dolor, estrés, obesidad, procesos inmunológicos, entre otros. Es conferencista y motivador internacional sobre educación de salud y superación personal. Ha tenido experiencia de trabajo desde 1971 a 1973 como director del Hospital Rural Baracoa, Cuba, y también fue residente de neurocirugía y cuidados intensivos en Camagüey y La Habana, en Cuba. A partir de 1990 fue jefe de neurocirugía y neurología en Camagüey, Cuba, y también jefe, después de 1992, de neuropediatría y vicedirector del Centro de Restauración Neurológica. Tenemos a un invitado que tiene muchísimo conocimiento y capacidad que tiene el doctor Pacheco para aclararnos algunos asuntos relacionados con la salud y el bienestar. Empezamos el día de hoy entonces con algunas preguntas acerca de uno de los problemas que afectan a nuestra comunidad. Angélica, tienes la palabra.
Doctor Pacheco, estoy súper interesada, como también los oyentes lo estarán, para saber qué es el herpes zóster.
Sí, muy buenos días. Ante todo quiero darle las gracias y agradecerle la invitación de poder participar en esta emisión que es básicamente educativa para nuestra población. Efectivamente, cuando se habla de herpes zóster, me gustaría recordar que ahora en estos días estamos asistiendo a veces a determinada divulgación de una enfermedad que le llaman culebrilla. Me imagino que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes han visto este tipo de divulgación en la televisión en relación con, como es conocida comúnmente, culebrilla. Ahora, el herpes zóster, que es un virus que va a afectar el organismo y comienza por afectarlos básicamente a nivel del tórax, pero también, o sea, el tórax, lo que se llama el pecho de las personas, lo que es la parte posterior, la espalda, allí comienza la enfermedad, pero también se puede ver a nivel de la oreja, es decir, a nivel del pabellón de la oreja, que es como se llama. Y por otra parte, también se puede ver afectando en la frente, que alcanza hasta el ojo, produciendo determinadas consecuencias que puede incluso llevar a que la persona pueda perder la visión de ese ojo. Por lo tanto, es un virus, resumiendo, que afecta diferentes zonas del cuerpo, produciendo lesiones importantes y que ahora parece que está de moda, pero que es algo que surge o existe desde hace muchísimos años.
Doctor, cuéntenos cómo se contrae la enfermedad.
Esa es una pregunta bien interesante, porque la enfermedad está latente en el organismo. Por ejemplo, las personas que han tenido varicela, no viruela, varicela, y que en inglés, para personas que a veces les gusta hablar en español y en inglés, se llama el chickenpox. Esa enfermedad es viral, es decir, tiene característica que es una lesión de virus y son lesiones que se producen a nivel de la piel. Entonces, en la columna vertebral, a ambos lados, en la médula espinal, el virus se mantiene como un reservorio allí a ese nivel y en condiciones que habitualmente son inmunológicas deficitarias, es decir, con las defensas bajas, con su o su sistema inmunológico deficiente, pueden prácticamente resurgir. Quiero recordar que un virus es capaz de mantenerse años y puede resistir muchas veces condiciones climáticas adversas y, sin embargo, ante determinadas circunstancias, es capaz de renacer de nuevo y convertirse en un germen agresivo, peligroso, y por lo tanto es lo que sucede a nivel de la médula espinal. Al lado de ella están los ganglios espinales, que es de donde van a salir los nervios, y ellos reviven de nuevo y entonces empiezan a producir las manifestaciones. Pero recordar que la enfermedad, cómo se produce, es a las personas que han tenido varicela.
Perdón, doctor, una pregunta. Tengo dos preguntas para usted, pero una es personal para yo terminar de entender. Es lo, porque usted dice de las personas que hablan inglés, y hay un comercial en la televisión que lo pasan constantemente, que asustan a la gente, digo yo, todos estos comerciales, que habla del shingle. ¿Es esto mismo?
Efectivamente, es esto mismo.
Ah, porque ahí dice que todas las personas que tenían varicela, que lo tenemos dentro de nuestro organismo.
Así mismo.
Pues perfecto, entonces ya sabemos qué es. ¿Y a qué edad se presenta la enfermedad?
Bueno, habitualmente se presenta la enfermedad después de los 30 años, los 40 años, ya se comienza a observar la enfermedad. Pero mientras más pasa el tiempo, más se acerca a los 60, es donde más aparece la enfermedad, en ese grupo de edades. Puede aparecer en cualquier momento, pero espérelo encontrar en personas que tienen ya casi los 60 años y un poco más allá de ellos. Porque recuerde que por determinadas razones, que en algún momento nosotros también vamos a abordar aquí este tema, las personas, pues en la medida en que avanza en la edad, su sistema inmunológico se va haciendo deficiente, lo cual no quiere decir que usted tenga que tener el sistema inmunológico deficiente, porque existen mecanismos para que usted pueda tener el sistema inmunológico adecuadamente y conservar su inmunología hasta muchísimos años después. Hay, además de eso, productos, sobre todo suplementos naturales, que son capaces de mantenerle a usted en buen estado inmunológico. Pero recuerde, regresando de nuevo, las personas que tienen un déficit inmunológico y que frecuentemente es en el grupo de edades que está entre los 40 a los 60 y un poco más allá, es donde se pueden aparecer este tipo de lesiones.
O sea que está ahí dormido esperando despertar.
Efectivamente.
Doctor, cuéntenos por favor, ¿cuáles son las manifestaciones de la enfermedad? Es decir, ¿cómo se presenta? ¿Cómo aparece en el cuerpo humano?
Muy buena pregunta también, porque eso se presta muchas veces a confusiones. Vamos a tomar, por ejemplo, el tórax o la espalda. A nivel del vamos a ubicarnos en el centro de la columna, o sea, el centro de la espalda donde está la columna vertebral. Cada área que se corresponde con un nervio de los que van por debajo de las costillas se conoce como dermatoma. Y entonces comienza allí, en la zona que está alrededor de la línea media, o sea, en donde está la columna vertebral, empieza a producirse como una erupción. Y muchas veces las personas tienen la impresión de que es algún bicho que le ha picado, algún insecto, algún germen, otras veces que algún tipo de lesión como respuesta algún tipo de medicamento, pero frecuentemente lo que más las personas piensan es que hay un determinado insecto que lo ha picado y esa lesión comienza a avanzar a través por medio del trayecto del nervio en lo que va a ser lo que nosotros le decimos también, o le dice la ciencia, dermatoma. Dermatoma, que es el área de la piel que se corresponde con el nervio. Entonces, es bueno que se sepa esto porque a mí en particular me gusta decirles que los nervios y la piel tienen además de eso una relación muy estrecha. Y es porque el origen del embrión es el mismo para la piel que para el sistema nervioso. Y eso le va a acompañar durante toda la vida y por lo tanto muchas veces manifestaciones que tienen que ver con el sistema nervioso se expresan en la piel. Por lo que esas lesiones que van apareciendo, como le decíamos, a nivel de la piel, es una expresión de la lesión que tiene el nervio. Y así, por lo tanto, en la medida que va caminando, ya tomamos como ejemplo el del tórax, pues va caminando de conjunto con el nervio y llega hasta la línea media en la porción anterior, al extremo de que hay determinados mitos alrededor de eso y leyendas, porque hay quien dice entonces que a ellos le llaman culebrilla, y lo de nombre de culebrilla se originó en las Pampas Argentinas. Acá
Allá
la
mi
amiga que hace,
tierra.
sí, porque allí las personas que cortaban las hierbas, la ropa la ponían, cuando se quitaban la ropa la ponían en las lomas de las hierbas,
Sí,
y
para que se
entonces,
seque.
para que se secara, y entonces allí la culebra se metía dentro de la ropa, y cuando las personas se ponían la ropa, pues, ¿qué pasa? Que la culebra que
Picaba.
picaba a la persona y entonces se parecía a las lesiones que se producen en el herpes zóster y de ahí surgió el nombre de culebrilla.
Y justamente eso era lo que yo le quería preguntar. Eso es como picaduras
Sí,
que se ve
exactamente.
en la piel.
Así
Y es
mismo.
doloroso también.
Muy, muy, muy doloroso. A veces la sensación que tiene la persona de como que le pica mucho, pero además el dolor le acompaña mucho a la lesión. ¿Por qué acompaña el dolor a la lesión? Porque imagínense que el nervio es un cable de la electricidad, de eso que normalmente existe en la casa, en cualquier lugar, y que está rodeado de un plástico. Ese cable está rodeado de un plástico. Bueno, cuando se produce esta lesión, el virus ataca la cobertura que tiene el nervio y por lo tanto deja el nervio expuesto ante cualquier modificación que se haga, es decir, a un movimiento de la respiración, el nervio que es como el cablecito pelado, pues está en contacto con la piel y está rozando y eso le va a producir un dolor tremendo en el trayecto que va llevando la lesión. Una de las cosas importantes, uno de los síntomas importantes que va a tener la persona es precisamente el dolor. El dolor no lo deja dormir. El dolor es tan brutal, es algo violento, que la persona no puede estar sentado. Si está sentado y se va a incorporar, le da dolor. Si se acuesta, le da dolor. Cuando se levanta, le da dolor. Es uno de los grandes problemas en el tratamiento del herpes zóster o culebrilla.
Entonces, ¿cómo se diagnostica la enfermedad y qué pruebas se realizan para ese diagnóstico?
Bueno, la enfermedad se diagnostica con observación clínica, es decir, la observación del paciente, cuando usted le ve las lesiones, el médico que está acostumbrado a verlo o no está acostumbrado, pero va a conocer que el trayecto que tiene y además las manifestaciones que tiene la persona que las va a referir, mire, doctor, me comenzó esto aquí desde la columna de la porción media y además de eso, me pica y mire dónde me ha salido y está creciendo aquí a través o sea, por encima del nervio, del trayecto del nervio y ahí a nivel de los dermatomas. Eso, además, acompañado de que la historia también es importante porque el paciente le va a decir o el médico le va a preguntar, ¿a usted le dio varicela o shingles? Y entonces le va a decir que sí, ah, sí, yo cuando chiquito me dio varicela, y las personas entonces van a expresar lo de su varicela, pero no saben que tienen el germen escondido allí dentro de eso. Después, por otra parte, se hacen estudios también del líquido cefalorraquídeo y se puede observar también que hay títulos altos de la virosis. Pero realmente con la inspección clínica y los antecedentes que tiene el enfermo, es suficiente para hacer el diagnóstico y con eso habitualmente se hace el diagnóstico.
Doctor, pero una preguntita antes de que Jorge que quiere también preguntarle algo. ¿Esto significa que todos lo tenemos, todos los que nos dio varicela? Porque yo creo que todos los chicos nos dio varicela. Entonces, todos lo tenemos.
Todo el que le haya dado varicela tiene el
Está
germen
durmiendo.
del herpes zóster.
¿Y solamente empieza, solamente atacan la espalda?
No. Nosotros decíamos inicialmente que puede atacar entonces donde quiera que haya nervio, pero quiero decirles, por ejemplo, los de la oreja son muy malos, muy dolorosos. Los que mencioné también que están a nivel de la frente son tan violentos que muchas veces puede producir la pérdida de la visión, pero se pueden producir también lesiones a nivel de las estructuras genitales, por ejemplo, en la vagina de la mujer y en el pene de los hombres se producen lesiones que además de ser muy impresionantes, son imágenes fuertes, como se le dice, son imágenes, vamos a decir que feas, son bien dolorosas y además con esa picazón rascándose se pueden producir determinadas infecciones.
Doctor, entonces, háblenos un poco del tratamiento que se usa actualmente para esta enfermedad.
Bueno, en realidad me gustaría mencionar algo que en ocasiones algunas personas me han preguntado, que si es bueno el antibiótico. El antibiótico solamente se debe usar cuando las lesiones están infectadas, es decir, si las lesiones no están infectadas, no se debe producir, o sea, no se debe administrar antibiótico, porque como ya les dije, es una enfermedad viral y quiero que sepan esto, me lo van a escuchar varias veces, usted no debe usar antibiótico en las enfermedades virales, a no ser que haya una infección bacteriana secundaria. Por lo tanto, para esto lo que se utilizan son antivirales y productos que además sean capaces de reforzar su sistema inmunológico. Personalmente, nosotros tenemos unos parches que son a base de germanio, de fitoplancton marino, iones de sales de plata coloidal y ginseng coreano rojo que aplicado en las lesiones han reducido y han demostrado reducir de una manera muy eficiente las lesiones. Habitualmente, estas son lesiones que pueden durar hasta un mes. Y nosotros tenemos evidencias de, por ejemplo, una persona tiene, le sale la lesión hoy y se le pone el parche y no tiene dolor. Y conozco, por ejemplo, personas, yo en lo personal tuve uno y empecé el día 4 con dolores, pero al día siguiente cuando me puse los parches con estas cosas o estos suplementos que me mejoran mi sistema inmunológico, tratan el dolor, porque además de eso actúan como infrarrojo lejano y por otra parte al actuar como infrarrojo lejano producen o determinan la producción de óxido nítrico y prostaglandina que son componentes que producen dilatación de las arterias y las prostaglandinas que son antiinflamatorias y analgésicas a su vez. Y por otro lado, el uso de las algas marinas son, además de eso, componentes que aumentan el poder inmunológico, así como también con los iones de plata coloidal que tienen un efecto antiviral. El ginseng coreano también está demostrado que, además de que no se puede absorber por vía digestiva, a pesar de que yo sé que por ahí a veces lo venden para que se lo tomen las personas, y sin ánimo de hablar de nada ni de nadie, quiero decirles que está bien demostrado que tampoco se absorbe por vía digestiva y que la vía más natural para poderlo absorber es precisamente la piel. En este caso, estos parches son capaces de fortalecer, nutrir y alimentar y proteger a la piel. Y ese es uno de los tratamientos más eficientes. Actualmente también hay medicamentos como son los antivirales que se pueden utilizar para tratar este tipo de lesiones. A mí en lo personal me gustan más los tratamientos naturales que los otros tratamientos que se pueden utilizar y que, bueno, se recomiendan. No estoy en contra de ello, pero tengo mejores resultados, mucho más eficientes, mucho más rápidos con este tipo de tratamiento natural.
Entonces, estamos hablando de que el tratamiento básicamente es externo.
Externo, total y absolutamente, excepto si se utilizan antivirales por vía oral.
Gracias. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad?
Bueno, eso va a depender mucho del tratamiento que se utilice para abortar la enfermedad. Porque si realmente no hay un tratamiento eficaz donde usted pueda aumentar el nivel inmunológico de las personas, usted puede que en un momento determinado pueda tener recidiva. Es decir, que vuelva a aparecer recidiva, quiere decir en medicina que vuelve a aparecer la lesión. Ahí está descrito estadísticamente que las personas en el periodo de un año pueden otra vez volver a tener las lesiones. Pero en nuestra experiencia, cuando usted trata bien desde el punto de vista inmunológico y repara bien el nervio con los componentes que nosotros le estamos diciendo, pues usted es muy difícil que tenga una recidiva, es decir, que vuelva otra vez a aparecerle las lesiones. No hay nada absoluto dentro de la medicina. No me gustaría que fueran a pensar y a decir el doctor allí que nos habló, dijo que con los tratamientos que él utiliza, pues eso más nunca va a aparecer. No hay nada absoluto en medicina. Lo que sí le puedo decir es que en un elevado por ciento, hasta ahora, nosotros hemos tenido magníficos resultados y no hemos tenido recidiva en un periodo de un año, que es cuando más o menos se produce. Lo cual no quiere decir que pueda aparecer en 5 años otra vez, pero siempre hay la posibilidad de tratarlos de esta forma adecuada y evitar que se produzcan estas recidivas.
Doctor, háblenos por favor acerca de las posibles complicaciones del herpes zóster.
Sí, una de las grandes complicaciones, esta es una pregunta bien interesante porque de no tratarse adecuadamente, no tratarse bien, es donde van a aparecer las complicaciones. Una de las primeras complicaciones que pueden aparecer es precisamente la infección. Porque la persona, como va a tener prurito, como se llama en medicina, es decir, picazón para nuestra población, se rasca. Y al rascarse se produce daño en las lesiones que le están saliendo en la piel. Ese daño, normalmente nosotros podemos tener bacterias en la piel. Y entonces aprovechan las bacterias oportunistas, van al área de la lesión y entonces se producen infecciones con las secreciones purulentas, como ustedes ven. Mientras no haya secreción purulenta, no tenemos una infección bacteriana, pero se pueden producir ese tipo de lesiones. Por otra parte, se pueden producir también cicatrizaciones. En el caso, por ejemplo, nuestro del tratamiento, se elimina mucho lo de las cicatrizaciones. ¿Por qué? Porque se aborta la enfermedad, es decir, se interrumpe el curso normal de la enfermedad. Pero sí se pueden producir. Yo les decía hace un momento que hay lesiones, ustedes lo pueden ver en el internet, ponen así imágenes de herpes zóster en la oreja y ustedes van a ver las orejas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver dos pacientes con ese tipo de lesión a nivel de la oreja en el África y realmente quiero decirle que las personas que tuvieron eso, perdieron casi todo el pabellón auricular. Y el otro que vimos, un paciente que tenía uno en la frente, perdió la visión completamente de ese ojo. Por lo tanto, esas son complicaciones que se pueden producir seriamente. A nivel de genitales se pueden producir lesiones también que pueden producir determinadas cicatrizaciones que después resulta difícil para tener una relación, una actividad sexual normal. Pero todo eso se puede evitar con un adecuado tratamiento.
¿Es contagioso?
No es contagioso.
Perfecto,
no se contagia.
No se contagia.
No se contagia.
De ninguna manera.
No.
Qué suerte. Entonces, ¿hay maneras de prevenir la enfermedad?
Bueno, actualmente se está trabajando en vacunas. Estas vacunas han tenido su efecto y realmente ya se lleva un tiempo con ellas y podemos decir que sí, que se han obtenido algunos efectos, lo cual no quiere decir que a todo el mundo le puede servir, como todas las vacunas.
Pero usted sabe que actualmente hay toda una corriente de que la gente rechaza porque hay tanta desinformación acerca de vacunas en general, me refiero en esta ahora, y que la gente rechaza cualquier tipo de vacuna.
Eso es cierto. Hay algo que nosotros queremos señalar con respecto a las vacunas. ¿Qué es una vacuna? La vacuna no es más que los virus o muertos o atenuados en su virulencia. ¿Qué sucede? Que eso se le pone a las personas con el propósito de que el organismo lo reconozca como un agresor y desarrolle anticuerpos. Es decir, vamos a suponer, es como si el organismo tuviéramos nosotros soldados que nos van a defender. Y entonces nosotros le vamos a enseñar parte del enemigo. Y el soldado entonces se va a preparar para enfrentar al enemigo y poderlo matar o por lo menos controlar. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros le enviamos un grupito nada más de los enemigos, los soldados ya se van a acostumbrar a que van a tener enfrente este tipo de soldado con estas características. Y cuando vengan los verdaderos soldados, ya nuestro ejército que está dentro de nuestro cuerpo lo va a reconocer y lo va a repeler. Es lo mismo que sucede con las vacunas. Quiero decir también hay algo, porque estos son temas muy controversiales. Es cierto que las vacunas pueden producir complicaciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso. He oído en conferencias que he dado, de preguntas que me hacen, y sí, efectivamente hay enfermedades que se pueden producir lesiones a nivel de la médula espinal y los nervios periféricos como secuela de vacunas, o sea, como una complicación, vamos a decir, de la vacuna. Hay algo que quiero aclarar también, que hay quien dice que si las vacunas producen autismo, vamos a hablar luego del autismo acá. No hay evidencia ninguna de que las vacunas son capaces de producir autismo. De hecho, no se conoce cuál es la causa del autismo. Actualmente todavía no se sabe cuál es la verdadera causa del autismo. Se invocan una serie de factores que pueden ser genéticos, nutricionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un suplemento nutricional muy bueno y con el cual hemos tenido muy buenos resultados con los pacientes con autismo y con depresión, y además de eso con alteraciones bipolares, prevención de la demencia y todo eso. Pero volviendo al tema de la vacuna, nosotros, yo soy defensor de las vacunas. Creo que se debe hacer análisis muy personal si la persona tiene antecedentes alérgicos. Bueno, pues hay que tener un poco de cuidado y tal vez haya la recomendación de que no se le ponga una determinada vacuna. Soy de los que pienso que nada es al 100% absoluto. Debe hacerse una evaluación bien rigurosa de la persona, sobre todo esas personas que tienen tendencia a tener alergias muy fuertes o historias familiares con alergias muy fuertes, y analizar eso bien, porque no se puede negar que sí existen determinadas complicaciones con las vacunas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay un niño que no está vacunado, pues la tendencia y la posibilidad de que pueda adquirir una de las enfermedades infectocontagiosas es muy alta, porque no está protegido. Eso es cierto, pero además Él puede contaminar a otros también si se le da la enfermedad. Y por otra parte, hay enfermedades infectocontagiosas que te pueden conducir a la muerte. Y hay que valorar y sopesar entre beneficios y perjuicios. Pero pienso que no se debe encerrar la mente a que no vacuna, sino analizar el caso que tenga antecedentes de manifestaciones alérgicas y ya sea no solamente sino en el paciente o la persona que se va a poner la vacuna, no necesariamente tiene que ser un paciente, analizar no solamente eso, sino su historia familiar también que juega un papel importante. Nosotros muchas veces en algunas cosas perdemos de vista, digo yo no perdemos, yo no lo pierdo, pero ahí yo sé que hay profesionales que pierden de vista la historia familiar de cualquier paciente que acude a solicitar sus servicios. Y muchas cosas hay que verlas en el árbol genealógico, es decir, hay que verlas en la historia familiar, en la madre, el padre, los abuelos, los tíos, en fin, quién ha padecido de tal o más cual cosa. Y eso te puede conducir irremediablemente a hacer un diagnóstico mucho más preciso con las personas.
Doctor Pacheco, agradecemos su presencia en este día. Ya estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de terminar quiero hacerle una última pregunta. Se ha hablado de algunos mitos relacionados con la enfermedad de la culebrilla. ¿Usted nos puede hablar acerca de esos mitos?
Sí, cómo no. Me parece que eso es una interesante pregunta porque nuestra población tiene realmente muchísimos mitos en relación con todas las enfermedades. No solamente con la culebrilla, sino que muchas veces se generan mitos con muchas cosas. He oído que si una mujer está embarazada, que si no mire para un eclipse de luna, porque le va a salir un problema en el ojo al muchacho, en la cara, le van a salir manchas.
Y también porque
Entonces,
nosotros tenemos por lo menos en la Argentina, si a mí me duele el estómago, yo voy al vecino de al lado y le digo, me duele el estómago, entonces él viene con una caja llena de medicina y me las receta. Nosotros nos autorrecetamos
claro.
y a través de eso también vienen todas las
Seguro.
historias.
Hay una cosa que yo no critico porque realmente, bueno, yo no soy quien para criticar estas cosas que son culturales, pero los seres humanos en general, y le puedo decir esto con la propiedad de haber vivido y trabajado la medicina en el África, como les dije hace un rato, en tres países, en el Medio Oriente también, en Colombia y Venezuela también, en Europa, que a veces parece que hay mucho desarrollo, pero también hay mitos, y aquí en Norteamérica, además de Cuba, que es donde prácticamente me desarrollé durante muchos años, y se elaboran una serie de mitos que a veces dan risa a alguno y otro asombra. Por ejemplo, en este de la culebrilla, hay uno que dice que cuando las dos cabezas se unen en el medio, la persona se muere. En primer lugar, es muy raro que eso aparezca bilateral, casi rarísimo que eso aparezca bilateral, pero está el aquello de que ten cuidado porque si eso se te une en las dos cabezas, te muere. Así es como se dice eso. Porque como viene lo de la culebrilla, es como si las dos culebras se enfrentaran una a otra y se comieran una a las otras. Y entonces eso trae por consecuencia el mito, que otro de los mitos también es que entonces ponte ceniza, porque si te pones ceniza se te va a curar. Y otro que entonces vienen y dicen ponte un poquito de cundiamor, yo no sé en los países donde hay cundiamor, ahí le llaman en otros lugares, no sé cómo le llaman, pero por ejemplo donde yo nací, le dicen cundiamor a una bolita, que una especie de bola que tiene adentro una semillita roja. Y bueno, no sé si el cundiamor tendrá alguna propiedad. Yo soy de los que creo que las plantas tienen propiedades curativas y mejoran. Una de las cosas que antiguamente se trataba lo que es la picazón, sobre todo en el tórax de la culebrilla, era la manzanilla. Se hacía un té frío de manzanilla, se ponía y se curaba. Y entonces surgió el mito de que la manzanilla curaba el herpes zóster. Y no, no lo cura realmente. De verdad que
aplaca la picazón, ¿verdad?
Te quita un poco la picazón, pero no cura la culebrilla. O sea, no hay fundamento ninguno para poder decir que sí que te lo va a curar. Eso es lo que podemos decir con relación a esto. Nosotros vamos a tener más sesiones donde incluso en algún momento es la intención de este maravilloso programa que se llama Creando Futuro, hacerlo en vivo, para que podamos interrelacionar, o sea, interactuar más que interrelacionar con nuestros queridos oyentes en un aprendizaje, vamos a decir, mutuo. Ustedes preguntando y yo contestando, y a veces yo también preguntando. Y creo que sí, que esto es un proyecto muy bueno, con el que me siento muy bien, porque todo lo que se trate de educar a nuestra población es bueno. Y hasta el nombre me gusta, porque eso de Creando Futuro es un nombre bien sugestivo, y yo pienso que es una gran idea de estas dos maravillosas personas, Angélica Salomón, que tiene un apellido
de reina,
vamos a decir de reina, vamos a decirle la reina Angélica Salomón, y Jorge, que también tiene un nombre también, vamos a decir, victorioso.
Jorge Gallego ha sido reconocido como uno de los mejores futbolistas colombianos.
Bueno, y además de eso, pues está el rey Jorge, que también fue una figura preeminente. Y yo, pues, dando mi pobre aporte aquí, pues creo que ustedes y nosotros vamos a hacer un gran programa. Muchas gracias.
Perdón,
de
doctor,
nuevo.
Un segundito antes de que se me vaya, un minutito, que creo que eso nos debe quedar, o sea, esta pequeña duda. Y sobre todo las chicas que pasamos de los 30, ¿verdad? Que usted dice...
No parece que haya pasado los 30, si ustedes la ven...
Pero usted dice
es una argentina bonita.
Que todos tenemos el virus adentro, dormido, ¿verdad? Y entonces, ¿hay alguna manera de prevenir? Hablamos de las vacunas en general, pero me quedó ahí un poquito de duda. ¿Me la puede aclarar antes de que se me vaya?
Todos los que nos ha dado varicela.
Sí, pero yo digo que a todos
ahora
los
bien,
chicos nos dio varicela.
Bueno, no a todos. Hay chicos que no les da varicela, y no, por X razón no le da. El que le ha dado varicela tiene el virus.
Exacto, pero por eso...
El que no le dio varicela
no lo tiene.
No lo tiene.
Pero el que está,
y ahora,
está
prevenirlo...
Ajá.
Cada día yo pienso que en la medida en que nosotros tengamos un buen estado inmunológico, no nos va a dar.
Okay.
El secreto está en el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico.
Porque si no, ahí, si está débil, ella aparece ahí, se manifiesta.
Entre otras cosas, cuando tenemos un sistema inmunológico débil, ya hablaremos de eso más adelante, vamos a tener problemas. Hoy en la actualidad, el sistema inmunológico, se conocen muchas cosas que antes no se conocían. El desarrollo tecnológico nos ha ido permitiendo conocer eso. Yo soy de los que pienso que nutrición e inmunología con la genética, esa es la combinación de la medicina del futuro. Vamos a hablar en el próximo programa sobre nutrición y salud mental. Algo también muy importante, yo los invito a que nos sintonicen, porque van a aprender muchas cosas buenas en relación con la nutrición y la salud mental. Y dándoles un adelantico, no se trata solamente de alimentarnos, de tener dietas y de nutrirnos. Son tres cosas diferentes. Vamos a aprender qué es lo que es alimentación, qué es lo que es nutrición y qué es lo que es una dieta. Okay.
Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer estar con usted, y yo lo seguiríamos escuchando acá por tiempo indefinido. Muchas gracias, querido público. Los esperamos nuevamente en nuestro próximo capítulo, en nuestro próximo capítulo de esta novela extraordinaria que estamos creando acá con el doctor, para que él nos dé toda esta información para poder protegernos de todos estos males. Muchas gracias, que tengan un hermoso día, y lo esperamos en nuestro próximo programa.
Antes de retirarnos de esta sesión, quiero aclarar que el doctor Heriberto Pacheco está en este momento desarrollando un sitio en internet que va a estar disponible con toda esa información y que va a tener la posibilidad de recibir algunas consultas de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto es Creando Futuro para el bienestar de nuestra comunidad. Los esperamos.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.